Cine Universitario, Luna Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Pollean.
Está muy rico esto, Estela. Qué rico.
Buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, yo los estaba esperando ahí, los esperé bastante a ustedes porque...
Claro, nos esperaba.
Sí, y ustedes se atrasaban, la verdad que es que se empezaron a atrasar, yo ahí con Peche hablando.
No, bueno, fue todo lo contrario, ¿no?
Viste, con uno... sí, vine así como raudamente. Viste, cuando uno prepara las cosas y de pronto algo sucede que cambia la situación, ¿no? Bueno, eso hace que la vida tenga sus plots, sus giros importantes.
Que tenga esa dialéctica que nos hace sentir que en realidad estamos vivos y no en una película que sucede mecánicamente y que, bueno, siempre va a suceder de la misma manera, ¿no?
Sí, es como un guión abierto sería eso, ¿no? Bueno, y hoy tenemos invitado.
Muy
porque
bien.
Hace tiempo que no teníamos invitado. Sí. Tenemos invitado e invitación.
Bien, buenísimo.
Nos está acompañando el profesor Nicolás Martínez, profesor de la casa, licenciado, especialista en comunicación. Bueno, él tiene, digamos, un currículum bastante importante desde que inició su carrera acá en Comahue, que nos conocemos desde que éramos chiquitos, siempre decimos. Pero el sobre todo Nico viene porque va a dar, dentro de lo que es los seminarios que estamos armando en el proyecto de narrativas patagónicas, que estamos estudiando todo lo que es la Nor Patagonia, de distintas líneas, en un proyecto del área audiovisual que dirige Gustavo Hacén, y que tenemos un grupo de estudios y de trabajo interesante, y este año empezamos a hacer una serie de seminarios que siempre los hemos participado en Cine Universitario Luz de Invierno, con la idea de abrirlos, estos seminarios donde trabajamos temas vinculados al proyecto de investigación. Esto te contaba que nació un poco en la idea de otro proyecto de la UNAM, que tenemos seminarios hace años, es internacional el proyecto, y bueno, la idea que de hacer estos seminarios tiene una continuación acá. Estamos muy contentos con la idea de armar una página y todo. Así que te saludamos, Nicolás.
Hola, Nico. Bueno, gracias por el preámbulo excelente, gracias por la invitación, y una vez más acá me siento cómodo en este ciclo, en esta casa también, así que gracias por la invitación una vez más. Sí, estamos en esas tratativas de hacer divulgación de lo que estamos haciendo en investigación, que es importante también porque es un aprendizaje, también es cambiar la forma de enunciación, ¿no? Uno está en el proceso de investigación, que son formas de abordar el objeto de estudio, que son las ciencias sociales. En este caso mío estoy también con economía política de la comunicación y viendo políticas públicas. Pero el momento de la divulgación, de compartirlo, no solamente con los colegas, los compañeros, mostrarles el avance de lo que uno está investigando, también supone un desafío interesante, que es, bueno, cómo comunicarlo, y también es otra de las partes del aprendizaje que confieso también lo disfruto mucho, compartirlo, ¿no? Que es un poco el propósito también de la investigación y las universidades, de que lo que uno hace tenga realmente correlato, impacto en nuestros entornos cercanos, principalmente.
Sí, a mí me parece que es interesante abrir los proyectos de investigación. Siempre se abren en publicaciones, en general en intercambios con otras universidades, pero esto de armar seminarios internos, que no tiene por qué todas las veces abrirse, pero hacemos una invitación, que no es necesario inscribirse. Se ha estado dando certificaciones de otras charlas, y la idea es participar de lo que estamos haciendo. En cierta forma, un poco es un diálogo, ¿no? O cierta dialéctica, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Entonces uno se interioriza acerca de temáticas, porque vos podés estar en un proyecto de investigación, pero tener distintas líneas de pensamiento, distintas formas de encarar ese proyecto. En Comahue hay muchos, en la Universidad de Comahue hay muchos proyectos de investigación. yo apenas que ingresé en Comahue empecé a investigar en distintos grupos que siempre lo hablábamos, recuerdo en filosofía. Bueno, después armamos nuestros propios proyectos, siempre tuvimos un espacio de comunicación, y es importante esto de pensarnos y de pensarnos regionalmente qué está pasando. Y el título es muy sugestivo, Nicolás. Pusiste políticas públicas y producción audiovisual en Río Negro, oportunidades y desafíos. ¿Y cómo sigue? ¿Un análisis?
Un análisis del sector, las políticas públicas provinciales y una invitación a reflexionar sobre la promoción de la producción local en clave de derechos.
Esto va a ser hoy a las 18 en el aula, en el set de televisión. ¿Te gustó? Es interesante la propuesta, es como que abre una ventana. Contanos, Nicolás.
Bueno, sí, justamente estoy interesado en mi diseño de proyecto para la tesis de maestría, también va por ese camino, analizar políticas públicas, sobre todo viendo esa década donde esta constelación de leyes que promovía la producción audiovisual alrededor de la Ley Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, que nosotros incluso regionalmente vimos un impacto creciente en el volumen de producción, que de hecho lo analizó Ricardo Valle muy bien, el análisis de la serialidad, el anterior seminario que fue para el disfrute también, por suerte, y ahí vimos mucha de la producción regional. Mucha producción que hoy no está, y que esa reflexión que uno hace es el valor que tienen las políticas públicas, que para motivar el desarrollo de narrativas, de producción, de las economías regionales relacionadas a la economía del conocimiento, las industrias culturales, qué importantes son las políticas públicas. Y bueno, con esa misma inquietud pensé en este nuevo abordaje, que es pensar las políticas públicas para la producción, cuáles son las vacancias que tenemos hoy en materia de producción. Entonces me sirvió mucho pensarlo desde la perspectiva de derechos, ¿sí? Cuando uno aborda la Ley Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, la piensa desde ese lugar, ¿no? ¿Qué vino a cumplir esa ley? Y bueno, es a desterrar algunos desequilibrios, algunas tensiones que estaban manifiestas y que había que resolverlas. Y en esa oportunidad, bueno, se desarrollaron políticas de contenidos, medios de difusión, fomentos y demás, y realmente se produjo una sinergia virtuosa en todo el país, en producción de contenidos, pero también en materia de medios comunitarios. Sí. Pensemos en todo esa constelación de producciones.
Y ahora, el eje en ese sentido iba siendo siempre la comunicación como un derecho humano.
Exactamente. Y si uno piensa desde ese lugar, las políticas de comunicación y la comunicación que estudia a esas políticas te ofrece un montón de herramientas, porque uno puede a partir de instrumentos en los que puedes operativizar todo esto que uno dice, falta de derechos, tensiones, desequilibrios, hay mecanismos, hay aspectos que tienen que ver con desequilibrios o tensiones de desigualdades de geográficas, de género, de asequibilidad, que tiene que ver con el valor de los objetos, ¿no? Si de los productos son accesibles o no, la internet, el cable o el acceso a la entrada de cine. Eso es la asequibilidad, ¿no? Bueno, todo ese tipo de dispositivos, de mecanismos para operativizar datos, nos permiten de alguna manera hacer gráfico aquello que enunciamos en una charla de café. Y las ciencias sociales tienen esas herramientas, y descubrirlas y utilizarlas en este caso para analizar las políticas públicas rionegrinas está bueno. Y en ese camino estuve un poco analizando cómo es el sector de la producción audiovisual en Río Negro. En el trabajo que íbamos a compartir, un poco hago ese repaso, ¿no? El Río Negro realmente, cuando uno empieza a poner la lupa y mirarlo de cerca, es una provincia importante en materia de producción. Tenemos a nuestro Lorenzo Kelly en la década del 50 produciendo los primeros cortometrajes, los primeros cineclubes y las primeras capacitaciones que se hacían también de manera independiente, el GRUSU 8. Pero después aparecieron en el sistema universitario, la Universidad Nacional de Comahue, con extensión con Procopiuc, con su espacio dedicado al audiovisual, y acá nuestra carrera de comunicación. El IUPA en los 90, que incorpora el Departamento de Artes Audiovisuales, y la Universidad de Río Negro, que instala en el Bolsón una carrera directamente dedicada a la a la producción audiovisual, y en Viedma también su correlato de comunicación social. Tenemos un polo audiovisual, la provincia tiene en su organigrama una subsecretaría dedicada a la producción audiovisual, un polo audiovisual con dispositivos para la producción audiovisual. Entonces cuando uno mira eso dice, che, hay un montón de instrumentos que tiene el Estado, una inversión social, una construcción histórica alrededor de las comunicaciones y la producción audiovisual, pero sin embargo nos ponemos a analizar y hay poca producción audiovisual. No tenemos esa capacidad o ese volumen de producción que uno quisiera. Sí,
sí, vos sabés que yo cuando vos estás desarrollando todo esto me viene un poco a la memoria, porque siempre estando tan vinculada a todo lo que es más que nada la teoría de la imagen, me quedaba algo como para transitar que está muy vinculado con lo que es este desarrollo que vos estás contando. Y me acuerdo que Juan Raúl Rindner fue el que me acercó a un proyecto con un colega de Viedma que estaba, mira, relacionado con los primeros encuentros que se hacían de las premiaciones Raimundo Gleiser. Ahí conocí a Federico Lafitte.
Claro.
Porque fuimos.
Gran realizador regional.
Claro, fuimos a tomar unos cursos con Sabrina Farge, Nicolás Batle, bueno, toda una serie de profesionales que venían. Después, al poco tiempo, me invitaron de la provincia para recorrer con Nico, con Carlos Echeverría. Susana Agnelli nos invitó, que estaba en ese momento, a recorrer la provincia, dando las mismas premiaciones que se habían dado en el Gleiser, pero ya desde la provincia de Río Negro. Y eso fue en ascenso. Eso no fue que quedó, digamos, paralizado. Desde 2006 en adelante fue increyendo de todas estas buenas nuevas que traíamos, ¿no? De realización, de especialización, de promoción. La verdad es que cuando miro hacia atrás todas las posibilidades que se fueron dando, bueno, ¿cómo se traducen en la producción? No digo que no la haya, yo no me puse puntualmente a estudiar, como puede estar haciéndolo vos o otros colegas, puntualmente la producción, porque además la producción venía como, creo que era en tres líneas cuando la había estudiado teóricamente. Uno era los que filmaban de la región, otros quienes venían desde, qué sé yo, desde Capital Federal, y otros de que venían desde el exterior. Entonces había como tres líneas. Si uno tuviera que rescatar la historia que le había hecho Juan Raúl, le había hecho ese primer camino muy bueno. Entonces, medir eso, ¿no? ¿Qué pasó con la producción? ¿En qué medida? Producción no es que no hay.
No, claro que existe.
Pero quizás podría ser mucho más, ¿no? Y en esto de tener políticas públicas también que tiendan a eso.
Sí, sí, hay instrumentos, hay políticas públicas consolidadas. Está la Film Commission, que es un dispositivo para traer justamente capitales, producciones externas a nuestras locaciones, y hay dispositivos como el cash rebate, exención de tasas impositivas para, o devolución, incluso reembolso de dinero a partir de decidir grabar en la región. Están las políticas fomento, que está, entiendo que en breve van a salir fomentos a la producción audiovisual. Hay como diferentes instrumentos, está el cinemóvil, está el FAB, que es una ventana de difusión y de capacitación y de formación de espectadores. Tiene un elenco entretenido y sólido, pero una de las cosas que me pasa siempre como, y allá, acá como realizador, como docente, es que lo que nos pasa a los realizadores es que cuando tenemos proyectos, tenemos una idea, tenemos muy buenos técnicos, muy buenos talentos en la región, pero cuando vamos a grabar lo que nos pasa es que no tenemos los fierros. Ese es un gran problema. Eso es como ser un chacarero y no tener tractor.
Los fierros
le decimos a la cámara, a las luces. Son dispositivos caros que tienen a obsolecer demasiado rápido, y es una parte cara, y eso es uno de los elementos en los que yo me concentro ahora. Diseñar una política pública para aquellos proyectos en los que es imposible avanzar porque no tenés ese recurso que es fundamental, que es el fierro, ¿sí? Para tener la calidad que requieren las plataformas, la calidad que requieren los festivales, etcétera. Y en ese sentido estuve pensando una estrategia que hoy la voy a compartir, que básicamente es que el Estado también incorpore una línea más que tenga que ver con la provisión, el acompañamiento con equipamiento, donde las universidades también sean protagonistas en esa definición de esta préstamo o esta facilitación de equipamiento, sobre todo para promover, Porque, ¿qué pasa en esta configuración, este análisis que estoy haciendo yo? Una de las cosas que veo es que en la gravitación, en la producción o en la consolidación de ciertos espacios, la zona andina, como es Bariloche, es un polo productor por excelencia, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Esa economía, esa industria cultural que se desarrolla en Bariloche, en la zona andina, es particularmente motorizada por el mercado audiovisual del sector privado, publicidades y plataformas. Y lo que... Y no es algo que yo me critique, de hecho lo defiendo y hay que fomentarlo. Me parece que es importante que estén las plataformas filmando películas brasileras, como hay una ahora en Netflix, Atrapados, Disney, publicidades, bienvenido, porque es laburo para el sector. Lo que no está piola es que sea el dominante eso, que el derrame cultural también sea solamente eso, que las lógicas del mercado sean las que definan un poco las políticas públicas. Entonces, en ese sentido, estaría bueno pensar en dinámicas que compensen esas tensiones y esos desequilibrios que estamos teniendo. Si no hay enunciaciones o discursos preponderantes que tienen que ver solamente con esa forma de producir. Y nosotros, me pasa en el aula, y a vos te pasa, Estela, te estás enseñando guión, estás enseñando historia del cine, y la pregunta del para qué estoy acá y para qué estoy formando está permanentemente. Por eso tenemos estas motivaciones. El diseño de políticas públicas, uno tiende a soñar, a desear que sirvan de impacto. Y obviamente, como toda política y los derechos, son espacios de disputa, digamos, no alcanza con la letra escrita, ¿sí? Como lo pasó con la ley de medios y demás. Supone también el ejercicio de la defensa. Los derechos se instituyen también en su disputa, en el territorio, en los cuerpos y demás. Así que es importante construir toda esa idea, ¿no? El relato legal e institucional, del organigrama, el necesario, pero también instituir la defensa de esos derechos y verlas, porque si no las vemos también son invisibles.
Sí, difundirlas. La información empodera, y eso, bueno, también costó cuando se estaba llevando adelante toda la ley de medios y demás, que antes estaba toda la lucha y la pelea de los medios comunitarios, ¿no? Empezar como a difundir que existía, para empoderar a aquellos medios de comunicación que supieran que había, que existía este derecho y que lo podían utilizar y defender. Pensaba en eso, y pensaba también en algo que, bueno, siempre Vicente me acompaña en mí, pero digo, Vicente siempre decía, Vicentecito Lema, que primero el derecho se legitima y después se legaliza, ¿no? Es como que
forma de revertir.
Claro, esa forma va a ser así. O sea, si el derecho primero está legitimado, y pensaba en eso, en que la ley de medios caminó mucho tiempo antes de ser ley, y que bueno, que estas políticas públicas que como la que plantea Nico, también, digo, una política pública que toma una necesidad que ya existe en esta mirada regional que tiene, y que me parece súper interesante que nazca desde ese lugar, que después permite eso, permite que el derecho se apropie y que se defienda desde ese lugar de propio, ¿no?
Y además hay toda una polifonía audiovisual. Hoy no podés pensar solamente en querer hacer una película, que sería lo que nos gusta mucho los que estamos formados en las carreras de cine, digamos, que lo primero que pensamos es, sino que ya la sabía, pero hoy esa polifonía es digamos, si yo alguna vez hubiera soñado, ni siquiera en mis sueños más de niña, más impresionantes, me hubiera podido imaginar que iba a haber tantas plataformas, tantos lugares donde subir información, donde subir imágenes, donde la cuestión inmersiva, inclusive si uno va más allá, con la inteligencia artificial, no te podés quedar paralizado y decir, no, esto no. Tengo que ver en todo caso cómo hacer para que estas cuestiones tecnológicas, apropiármelas y darle un giro, una vuelta de tuerca, ¿no?
Claro, que sean herramientas.
Sí, sobre todo cuando empezamos a entender que la comunicación no es una, digamos, es una manifestación, una práctica colectiva, excede a lo mediático, cuando entendemos a la cultura también como un proceso más rico que tiene que ver con las comunicaciones humanas, pero no solamente con las mediaciones, quiero decir. Entonces podemos entender, y los derechos digitales no solamente tienen que ver con el acceso al teléfono o la conectividad a internet, sino que tienen que ver con la posibilidad de recibir, pero también de producir contenidos y que todos tengan la oportunidad de enunciar. Por eso es importante es esto que vos mencionabas, Pau, que es instrumentar de alguna manera, ponerlo en la conversación cotidiana al repertorio de esos derechos que tenemos y hacerlo valer. Después traducirlo a estas prácticas que son las que realmente producen transformaciones. Lo que pasa en el sector audiovisual, entiendo yo también, y es un poco mi análisis, que hoy más es más de conversación de café o de mate, pero pienso que muchos de los dispositivos que en los gobiernos, y pasa en general en todos los clústeres audiovisuales, que es muy endogámico el sector, se retroalimenta y produce, hay una narrativa muy endogámica y que viene de los productores, y esto un circuito que en el que las universidades o los productores u otros actores no estamos interviniendo en esas conversaciones. Por lo que yo entiendo, después terminan siendo políticas públicas que son como una mirada rara, atienden solamente a un sector y que está muy ensimismado, que se mira muy muy al ombligo. Y creo que les falta diversificación y alimentarlas con otras nuevas miradas, y creo que el propósito de las universidades y nosotros desde los lugares que por suerte quienes hacemos comunicación y nos dedicamos al cine y a la docencia, pisamos todos esos platos, digamos, producimos y también estamos en las aulas y pensamos con desde la universidad pública, claro, que importante también es llevar esos discursos a esos lugares donde están en un loop continuo sin posibilidad de apertura. Y me parece que hay que abrir ahí también esa jugada en esos lugares.
Sí, porque yo nombré hoy al principio la UNAN, y lo que veía en la UNAN es que lo que a mí siempre me llevó a mis estudios, que tiene que ver con la teoría, estaba muy acompañada de la praxis. Así, siempre estaban o haciendo cortos o las vinculaciones de los medios con el afuera, con lo comercial, lo público con lo comercial. Eso lo observé muchísimo en México, ¿no? Algo en Estados Unidos también, pero menos porque no estuve tanto tiempo. Pero creo que hay que lograr un acercamiento entre estas dos cuestiones, y me parece que estas propuestas son muy interesantes, porque el debate, esas charlas de café, salen cosas importantes.
Claro que sí, sí, son importantes. Y no, es donde cala.
Sí, es donde cala, y es donde también uno, por otro lado, sale fortalecido, porque si no te quedas como o en tu casa, o no, está bien también la reflexión, el caminar y ir pensando uno mismo, ¿no? Sobre todo un día como hoy, es un día, está muy frío, sí, me dijeron que está nevando en Bariloche, pero es un día también como para caminar un poco, reflexionar. Hacemos esta invitación, que es, como decíamos, es hoy jueves a partir de las 18 en el set de televisión que está acá en la Universidad del Comahue, en la FADEX, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Mendoza, esquina Perú. Y bueno, estas instancias de reflexión permiten después ir a la praxis, o a veces al revés, a veces empezás por la praxis. Y porque estas inquietudes también en el sector privado, yo siempre recuerdo y doy como ejemplo algo que pasó con Suar hace bastante tiempo. Él observaba que en los productos que hacía había muchos problemas en el guionado de los trabajos. Claro. Entonces, ¿qué hizo? Buscó quién era el mejor teórico y trajo a Do Comparato a Buenos Aires y le dio clases, pero claro, Comparato venía con todo su grupo de trabajo. Comparato fue un gran guionista y un médico, por eso Doc, que bueno, se interesó siempre en la realización audiovisual. Cuando va a hacer un posgrado, se da cuenta, va a hacer terapia, y se da cuenta en la terapia que en realidad él quería ser guionista. Bueno, Yo recuerdo que lo quisimos traer, me acuerdo que en su momento Tilo venía y me dijo, sí, no hay problema, pero claro, tenía que venir con todo el equipo, y era para poco tiempo, y dice, pero si quiere dar un seminario, venir él, creo que hasta una, pero todo el equipo. Entonces, quedamos como para otra vez, y sí le fuimos a hacer un reportaje. Y justamente él remarcaba esto, ¿no? La necesidad de la escritura, esas carpetas por las que recorrimos todas las provincias, eso sigue siendo muy importante, además de toda la... Es obviamente el equipamiento, ¿no? El equipamiento para poder filmar. Se puede filmar con un teléfono, pero no va a tener esa calidad de los productos que ustedes siempre han hecho en el centro de producción. Ellos han hecho unos trabajos realmente en el IUPA, en el centro de producción, y acá en la FADEX también en el área audiovisual se han hecho trabajos que después ganaron en el tanto en producción audiovisual. Estás vos con Gustavo, están los dos, y además quizás por con equipos docentes pequeños, pero que se trabaja mucho, ¿no?
Y también a veces también se interpreta al trabajo en el cine, el arte y la cultura como compartimentos que no tienen que ver con... De hecho, se lo mira de perspectiva o se lo encapsula. Y me viene bien que hayas mencionado a Suar, que nos gusta pegarle a los audiovisualistas, a la gente de las universidades, pero es un tipo que le dio mucho trabajo a muchos actores que estaban sin trabajo y que fortaleció la industria de la televisión durante 2 décadas, la ficción argentina, que hoy un poco se lo puede reivindicar desde ese lugar, porque la industria audiovisual genera trabajo, genera remesas financieras, genera ingresos de capital. Entonces hay que entenderlo, digamos, no estamos hablando solamente de necesidad de denunciar y producir nuestros discursos, sino que estamos hablando del desarrollo de las economías regionales, con este concepto que también nos viene bien, que se llama la economía del conocimiento, o las industrias culturales y creativas. Digamos, el arte, el audiovisual, la producción audiovisual, los contenidos generan fuentes de trabajo, generan guita, básicamente, que es el mecanismo con el cual negociamos la existencia de nuestra vida cotidiana. Y no está mal hablar de guita también, porque es el desarrollo de nuestras economías. Nosotros queremos que nuestros alumnos terminen y sean las nuevas generaciones produciendo contenido y ganando honestamente dinero produciendo audiovisual. De eso se trata también, de desarrollar las economías regionales, no solamente estos discursos dominantes donde está hoy la minería, Calcatreu, la fruticultura, la vitivinicultura, y se hace toda una construcción alrededor de eso y quedan marginadas otras prácticas como si no fueran vitales para el desarrollo de las economías regionales.
Mira,
hoy estaban hablando del teatro y demás. Esas redes de economías informales son súper importantes, incluso no sé si más importantes que las otras, y es importante que estén.
Vos sabés que mucho más importante, porque se sostienen desde la solidaridad y desde el amor, que el mercado no entiende mucho ese lenguaje a veces.
Vos sabés que yo, algo que a mí me había llamado mucho la atención cuando hacía el doctorado, eran mis colegas que eran reporteros a todo terreno. Se habían hecho la misma carrera que había hecho yo. Más recuerdo siempre unos colegas colombianos que ahora están trabajando, Carlos Moreno, que está trabajando en 100 años de soledad, uno de mis compañeros con que estamos todos los días, y ellos lo que tenían era eso, que sabían manejar, habían hecho la carrera de comunicación, pero te agarraban una cámara, filmaban, y cámaras grosas, ¿viste? Entonces, claro, estábamos estudiando y salía un trabajo en Antena 3, iba corriendo, claro, y como manejaban prácticamente muchas cosas, ¿no?, al mismo tiempo. Alguna vez también lo hablamos con Dardo, que acá también se daba una formación en esa línea. Entonces, desde la formación a la producción, tratar de ir a un encuentro entre esos dos puntos. Y en ese sentido yo creo que es una época como para repensar un montón de cosas.
Por suerte podemos pensar en esos otros escenarios que por suerte nos oxigenan, porque si pensamos en el aquí y ahora a veces bastante angustiante.
Pensemos en otros escenarios posibles.
Cuando nos comíamos hoy ese bombón estábamos pidiendo otros deseos.
Otros mundos posibles. Recordemos horario y lugar y el nombre de de esta convocatoria, Políticas Públicas y Producción Audiovisual en Río Negro, Oportunidades y Desafíos. En un rato nomás, jueves 4 de ahora de septiembre, a las 6 de la tarde, en el set de televisión de TFI.
Sí, el profesor Nicolás Martínez va a dar la charla, sí, la conferencia.
Los esperamos. Acá conversamos mucho, capaz que uno pueda omitir, no venir, porque la verdad que hemos dicho bastante. Sí. Pero coméntenlo, recomiéndenlo.
Lo vamos a compartir.
Nada, está bueno tener esa conversación y encontrarme con colegas, con mis compañeros de investigación. Es siempre una celebración el encuentro humano. Así que eso vale más que todo ahora también.
Sí, y yo no sé si esto en particular, esta propuesta, sería lindo que se extienda en otros lugares y en otras universidades, esto de hacer seminarios internos y exponerlos, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo que un poco estamos visualizando hacer ahora.
Bueno, la escuchantada que está en otros espacios, contágiese.
Claro que
se contagie.
Sí, sí, después seguro lo vamos a mandar para otras universidades, para que inclusive uno pueda ver también qué se está haciendo en otros espacios, ¿no? Es verdad que a veces la investigación tiene esto de ir como para adentro, uh-huh, porque necesitas escribir tus papers y todo eso, pero esta confluencia de salir a otros espacios y debatir entre nosotros y con otros vale la pena.
Bueno, gracias Estela por venir hoy con la visita.
Con
la visita que no es tan visita, porque ya
no, es parte. No, bien, sí, lo vamos a incorporar a Cine Universitario.
Será una columna.
¿Por qué no?
Gracias.
Cine Universitario, Luna Invierno. Con Estela Maris Pollean. En el Hilo Invisible.